Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkov y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les contamos que hoy con Telescopio nos concentramos en el estallido social que se extiende por Estados Unidos.
Entrevistamos a William Robinson, él es profesor de sociología en la Universidad de California en Santa Bárbara.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Por favor, no puedo respirar, suplicaba el ciudadano afroamericano George Floyd antes de morir asesinado a manos de la policía de Minneapolis.
Durante casi 9 minutos, 3 policías lo retuvieron acostado y esposado boca abajo en la calle, presionando su espalda y cuello con las rodillas.
Recién cuando quedó inconsciente, los uniformados se levantaron y lo cargaron en una ambulancia. Murió en el hospital por asfixia, tal como lo comprobó la autopsia.
Sus últimas palabras se convirtieron en grito de protesta.
No puedo respirar, gritan cientos de miles de personas en cada una de las movilizaciones que se suceden desde el día del crimen.
Nuestro entrevistado asegura que este homicidio catalizó un malestar generalizado y creciente en la sociedad, agravado por la pandemia de COVID-19 y el respaldo del presidente Donald Trump a grupos supremacistas blancos.
40 ciudades con toque de queda y la amenaza de Trump de reprimir con el ejército aumenta la tensión a cada hora.
Para Robinson, su país va rumbo a una guerra civil.
Con nosotros, la voz del experto.
Y en unos momentos bien complejos para Estados Unidos, es un gusto recibir nuevamente aquí en Telescopio de Sputnik al profesor William Robinson. ¿Qué tal, William? Bienvenido.
Muy bien, gracias. Qué bueno estar con ustedes.
Bien, son momentos de mucha tensión, de dolor, de violencia. Tú, hace algunas semanas, yo leía una entrevista que te hacían en el diario griego del partido Syriza Epoy, una entrevista sobre el clima social en el medio de la pandemia, y tú hacías una radiografía de la sociedad norteamericana hoy y terminaba esa entrevista diciendo: se avecinan revueltas sociales. Llegaron, parece.
En el absoluto. Mira, aquí en Estados Unidos, al igual, a nivel mundial, estamos enfrentando una crisis explosiva. Y el asesinato del señor George Floyd, el señor negro, el hombre negro asesinado en sangre fría por los cuatro oficiales de la policía, fue nada más el detonante, el detonante, el catalizador de las protestas que se están dando ahora. Y yo te digo una cosa, siendo norteamericano, que he vivido mucha parte del mundo, la mayor parte de mi vida estaba aquí en Estados Unidos, y nunca, nunca hemos estado tan cerca al precipicio del fascismo en Estados Unidos. Y también temo de que vamos rumbo a una guerra civil. Y yo no uso esas palabras de manera ligera.
Te quería preguntar, avanzamos ahora sobre eso, pero ¿qué cambió, digamos? Porque yo recuerdo en agosto de 2017, cuando Donald Trump estaba empezando su gestión, aquello que pasó en Charlottesville con una manifestación de supremacistas blancos, el enfrentamiento, la muerte de un civil, no fue suficiente en aquel entonces para encender la llama, pero ahora sí. ¿Qué pasó en el medio, William?
Claro. Bueno, mira, la pregunta es muy importante y dos cosas. Primero, que ya es una acumulación de fuerzas fascistas, ultraderechistas, y cada vez más están más envalentonados para desafiar, para provocar, para atacar. Entonces, es una acumulación de esas fuerzas ultraderechistas, siempre esas fuerzas incitadas por Trump. La otra cosa que ha cambiado las circunstancias es, por supuesto, el colapso económico. Aquí en Estados Unidos tenemos decenas de millones de personas arrojados al desempleo. Pero en medio de ese desempleo y sufrimiento, hay una escalada de los niveles de desigualdad. En solo 3 meses de la pandemia, los más ricos en Estados Unidos han aumentado su riqueza en $500 billones, en momentos de que realmente el hambre se está extendiendo, la marginalización de decenas de miles de personas, el colapso de los sistemas públicos de salud después de 40 años de la devastación neoliberal, los niveles cada vez más intensos de la explotación para los que sí todavía tienen trabajo, la inseguridad y la muerte. Todo esto ha creado un ambiente explosivo. Entonces tenemos dos cosas que se combinan. Es lo que se venía acumulando, se venía dando desde hace muchos años, acelerando con la elección de Trump, y ahora llega a ese momento catalizador, detonante.
Sí, claro, porque tú marcás también que desde distintos sectores que han quedado más vulnerados todavía con la pandemia, se habían parado en sus necesidades y tomado iniciativas. Los inquilinos llamaron por una huelga de alquileres, los activistas para los derechos de los inmigrantes rodearon los centros de detención, los trabajadores de la industria automovilística. Desde distintos sectores de la sociedad se llega a un mismo estado de ánimo, digamos.
Claro que sí, pero toda esa energía, todas estas movilizaciones populares que tú mencionaste y muchos más, ahora en estos mismos momentos se canalizan hacia esta insurrección popular provocado por el asesinato policiaco. Pero esto, por eso te decía que es una acumulación de fuerzas de resistencia y de lucha desde abajo que explotó en este momento, pero con todos los antecedentes. Federico, me gustaría, porque no sé si ustedes en el Cono Sur se dan cuenta del nivel de represión policial y militar que se está desatando ahora. No sé si a ustedes llega esta noticia. Están atacando con balas y con palizas a periodistas para que los periodistas no cubran, que no usen su cámara para tomar las imágenes. Golpistas indiscriminadas con toletes, con carros blindados y militares andando por la calle con pistolas eléctricas, con gas pimiento y gases lacrimógenos. Y blindado, quiero decir, de que no es solo la policía.
Sí.
Me imagino que ustedes recibieron la noticia de que ayer Trump dijo, y yo le voy a citar textualmente, dijo que tenemos que dominar, tenemos que arrestar a miles de personas y encarcelarlos durante muchos años. Estas son citas directas de Trump. Y vamos a enviar y desplegar a las ciudades miles y miles de tropas militares. Es cita de Trump. Y no estamos hablando de policía ni de la Guardia Nacional, sino del ejército de Estados Unidos.
Claro.
Es decir, de que es una declaración de guerra contra su propio pueblo, sus propios ciudadanos, contra el pueblo norteamericano declaración de guerra.
De ahí viene tu comentario, que no haces a la ligera, sobre una guerra civil, algo que ha sido fundacional para Estados Unidos, pero muchísimos años después, en otro contexto y con una sociedad bien polarizada, donde los menos tienen mucho poder, William.
Sí, exactamente. Pero déjame decir de que aquí en Estados Unidos siempre hemos tenido, bueno, Estados Unidos es un país que se fundamentó sobre la esclavitud y sobre la dominación de los ricos, siempre con tendencias fascistas. Pero lo que pasa es que desde hace más o menos 15 a 20 años, porque eso vengo estudiando desde mediados de los años 2000, fuerzas verdaderamente fascistas, y yo no uso la palabra fascista como retórica, sino como una definición académica, científica de lo que es el fascismo, pero estos grupos fascistas se han disparado. Ahora son decenas de miles y centenares de miles porque están siendo incitados por Trump y por el ala derechista del Partido Republicano. Y primero con la pandemia salieron y tomaron las calles. Y ustedes seguro vieron eso.
Sí, claro.
Y ahora están más que nunca fuertemente armados. Y cada vez que Trump hace una declaración de guerra contra el pueblo, contra los pobres, también agrega en su propia cita, citando a él, de que va a defender el derecho de la gente a portar armas. Y ese es un mensaje a estos grupos fascistas que deberían salir a las calles a enfrentar a los que están protestando de la violencia policial. Entonces, es una situación muy grave porque además, Federico, te quiero decir de que algunos de esos grupos fascistas, sí, uno, por ejemplo, que se llama Boogaloo, no sé si llegó a ustedes y no conozco el término Boogaloo, pero es una nueva agrupación uh-huh. de miles y miles fuertemente desarmados, han declarado abiertamente que su objetivo es desatar una guerra civil, acelerar el momento en que se lanza una guerra civil. Y son ellos también que están llegando a las manifestaciones populares ahora como agentes provocadores y están incitando violencia. Así que te dedico para que sepan los oyentes,
sí,
estamos en una situación sin precedentes, insólita aquí en Estados Unidos y una situación muy, muy peligrosa.
Sí, se te advierte realmente preocupado porque aparte lo estás viviendo, lo tenés a flor de piel, a nosotros nos impactan las imágenes, los comentarios, vemos también reacciones de apoyo, pero sin duda que lo que tú estás relatando es una olla de presión que ya se abrió y que en definitiva no va a parar en los próximos días, William.
Exactamente, no para nada. Mira, es posible, veamos bien eso, eso va para largo. Es posible, si acaso, los echar cargas de asesinato a los otros tres policías, para que cuatro policías enfrenten cargas de asesinato y hay un juicio, okay, se podría calmar momentáneamente, pero todas estas condiciones que yo he planteado,
sigue.
Todas las circunstancias y además la crisis social, económica, política, todo eso, quiere decir de que no se calme esta situación, quizás momentáneamente. Y hay que agregar otra cosa, que en la gran mayoría de los países en el mundo, quizás solo el caso ahora de Estados Unidos y de Brasil, y dos, tres otros países, pero en la gran mayoría, cuando el presidente, aunque sea un dictador, cuando el presidente ve este tipo de situación, trata de calmar la situación, que tomaron control de nuevo, pero Trump, y eso es importante decir, en contra del Consejo, de la gran mayoría de sus propios asesores, en contra del Consejo de ellos, él minuto por minuto está buscando provocar e incitar. Entonces me pregunto si eso se va a calmar o va para largo. Es el mismo Trump que va a obligar de que este va para largo y se va en escalada.
Está pensando en las elecciones. ¿Puede ser resumir todo esto en un interés por mantenerse otro periodo en la Casa Blanca, William?
En absoluto. Mira, es el temor de muchos de nosotros. En estos momentos, Joe Biden, que es el presunto candidato para el Partido Demócrata, está en la delantera en las encuestas. Primero está en la delantera y no por 2 o 3 puntos, sino 5 o 7 puntos, dependiendo de la encuesta. Primero. Y segundo, el fracaso total de Trump de poder manejar la emergencia sanitaria,
claro,
y la crisis del colapso económico ahora, quiere decir que va perdiendo cada día más, pierde más parte de su base social. Y todo se queda con un 35% de la población, que es ya la base que se convierte en fascismo. Pero entonces el gran temor aquí es, y cualquier cosa, date cuenta, estamos a principios de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, tenemos casi medio 5 meses. Cualquier cosa puede pasar en 5 meses,
sí,
pero nosotros tenemos el temor de que él decrete un estado de emergencia, la ley marcial, y cancela o posterga las elecciones. Y además de eso, aunque se den las elecciones y aunque él pierde, es muy probable que declare de que perdió por fraude. Y en estos momentos, las fuerzas fascistas fuertemente armadas, él les incita a esas fuerzas a salir a responder a su derrota electoral con armas, con enfrentamientos. Así que eso va para mal, francamente. Y repito que yo no digo estas cosas de manera ligera.
¿Cómo lo ven tus colegas? Me imagino que hay grupos de discusión, de análisis crítico de la situación y un intento por también enviar mensajes más allá de lo político, William. ¿Qué otras reacciones me podés compartir sobre la situación en tu país?
Mira, puedo decir de que retrocediendo unos meses, cuando comienza la pandemia y el colapso económico, ya de la noche a la mañana comienza una radicalización de la gente. ¿Quiere decir la radicalización? Hacia cuestionar el sistema, hacia la izquierda. Y ya se sabe, desde hace 3, 4, 5 años, ya 51-52% de la población está abierto, de hecho, a hablar del socialismo. Y entonces, con la pandemia, comenzando en marzo, se acelera esa radicalización y por donde quiera, con mis estudiantes universitarios, por ejemplo, hay grupos de estudio, hay ya hay reuniones por internet, por supuesto, reuniones de formación política, de educación política, así que todo como como hormigas, es que todo el mundo se está moviendo ahora como hormigas y pues, desde como comenzamos la entrevista con vos citando mi artículo sobre la ola de protestas y huelgas. Entonces, eso va queriendo decir que hay tremenda acumulación de fuerzas populares y de la izquierda desde la base que no hemos visto en décadas, quizás desde los años 70, 1960 y 70, o antes, en 1930. Eso va adelante. Pero por eso digo también que el temor aquí es alguna guerra civil, porque mientras vamos nosotros, nuestro bando, acumulando todas estas fuerzas populares y presiones desde abajo, los grupos dominantes, con Trump a la cabeza y estos grupos fascistas, responden a nosotros. Así que es un momento muy posible de predecir cómo se desenvuelve todo esto.
William, vamos a ir cerrando por hoy, pero vamos a estar en contacto porque nos interesa mucho, obviamente, al mundo le importa lo que está pasando allí. Quiero sobre el final preguntarte, en todo este contexto, ¿se han visto señales de desobediencia hacia Trump por parte de policías en condados que se arrodillan como pidiendo perdón e incluso manifestándose junto con la gente? Eso también nutre esta enfrentamiento que hay en la sociedad, ¿no? De alguna manera. ¿Qué puede pasar con eso?
Claro, mira, eso es muy buen punto. Muy buen punto. O sea, el descaro del asesinato de este señor y la feroz represión desatada contra el pueblo ha hecho de que hasta policías rechacen lo que están pasando. No creo que se van en desbandada, pues, las fuerzas policiales, el ejército. Eso no va a pasar. Pero los individuales. Pero lo que sí hace esas señales de desconformidad entre la misma policía es que deslegitimiza aún más el régimen de Trump y su respuesta fascista y represiva. Y otra cosa que quizás no han leído allá, que la policía ha arrestado a miles de personas y quieren usar los buses públicos para transportar los arrestados a cárceles. Y el sindicato de los conductores de los buses, de la compañía de buses, han rechazado transportar a esa gente arrestada a los centros de detención. Entonces, es un señal muy, muy esperanzador.
William Robinson, muchas gracias por hoy. Nos mantenemos en contacto. En cualquier momento retomamos la comunicación.
Siempre un placer. Te digo un abrazo. Un saludo muy atento a los oyentes.
Hasta aquí llegamos con Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.